Aldo Pérez, te saludamos de República. ¿Cómo estás?
Buen día. Estamos muy mal, estamos muy consternados, estamos tristes. Y bueno, acá mucha gente no para de llorar y bueno, estamos mal ya. La fortaleza del inicio ya se está terminando y estamos quedando bastante sin fuerza en este momento y muy tristes.
Contanos cómo, lo que puedas y te agradecemos, ¿cómo arranca esto, el minuto cero? Hacemos toda la historia. ¿Cómo te vas enterando vos o el vecino o el otro vecino?
Bueno, te cuento mi experiencia, que es del pasado viernes, y bueno, a las 4 de la tarde salen nuestras hijas de la escuela, y bueno, 4:30 estábamos con una de las madres que vino a nuestra casa, estaba desesperada y nos contaba que, bueno, había ocurrido una vez más, fue su frase más fuerte. Bueno, cuando nos empezó a contar el relato, hacía referencia a que la hija de ella una vez más había sido víctima del maestro, y cuando nos dijo una vez más, nos contó que hacia el 13 de junio ella había detectado alguna anomalía ahí en el comportamiento de su hija, que le terminó contando que el maestro le había llevado a una aula a ella sola, a la hija de esta compañera de mi hija, le había llevado sola al aula y le había pedido una vez más que se saque parte de la ropa, porque entendemos bien que las medias y el calzado son parte de la ropa, y le pedía tomarle fotografías de los pies y también que haga ojos blancos y que ponga cara de muerto. Entonces, cuando nos enteramos de esto, de la gravedad, al escucharlo, nosotros entendimos la gravedad de esto, ya estábamos 4:30, 5 constituidos ahí en la comisaría radicando la denuncia. Las primeras 3 denuncias ingresaron el viernes. Nosotros al toque inmediatamente nos dimos cuenta de que el sigilo y la necesidad de acceder a los dispositivos móviles o a las computadoras o a los pendrive o a los discos rígidos era imperante, con lo cual actuamos con sigilo y decidimos hacer la denuncia en la comisaría de la mujer, donde fuimos realmente muy bien atendidos, hay que destacar eso, y recibimos mucha colaboración por parte de la jefa y de sus subordinadas ahí. Para la noche, bueno, éramos un grupito de padres, pero el número de denuncias se mantuvo en 3. Cuando comenzamos a hablar con otros padres, nos dimos cuenta de que esto era mucho más grande, que no era solamente este año, que no era solamente nuestras niñas. Y bueno, el día sábado, cuando veíamos que no había respuesta, que como era sábado nadie se movía, bueno, en una actitud desesperada, pasamos por la escuela muy tristes, y le digo a mi esposa, bueno, para acá que yo voy a hacer algo por mi cuenta, y bueno, salió el video que se terminó viralizando, y que a partir de ese video muchísimos padres se acercaron con nosotros y con la policía, y para la jornada, ya era la noche después de la marcha, yo creo que ya superábamos las 15 denuncias, sabiendo que hay muchas personas, familias, que también tienen el problema en su casa, pero cada seno familiar es distinto, hay mucha gente que prefiere el negacionismo. Acá no pasó nada, por más que el niño le diga, no, sí pasó, no, acá no pasó nada, y se sigue para adelante. Cada familia toma la decisión de cómo encarar el problema. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el camino que tomamos fue el adecuado, y por supuesto, no solamente por nuestra hija, sino para todo lo que se viene adelante, que otro niño no pase por lo mismo. Porque si otro padre hubiera hecho la denuncia en otro año o en otro momento del año escolar, probablemente mi hija no hubiera llegado a pasar por las manos de este hombre horrible. Y yo todavía lo siguen diciendo docente en los medios. Yo escuché recién una entrevista de la directora presidenta del Consejo de Educación, bueno, contando la medida de ellos, que para nosotros, por el momento, que se paren del cargo o que le lleven a hacer planilla al acusado de pedofilia y a todo su equipo que sabía, para nosotros eso no es suficiente. Eso es una medida, eso es una estupidez prácticamente para nosotros. Estamos hablando de nuestras hijas de 10, 11, 12 años, que este tipo separaba del grupo de a una nenita. Él llevaba a un aula de laboratorio informática o a otra donde guardan sillas y mesas rotas al fondo del pasillo, las encerraba y le pedía tomar fotografías del cuerpo desnudo. Así que si la gente que escucha esto no entiende la gravedad y lo que significa, yo la verdad que no sé en qué mundo vive.
El consejo separó a este docente. Emanuel, ¿cuál es el apellido de este docente?
Emanuel, estoy tan con bronca que la verdad que los datos me escapan de Manuel Lima, Manuel. Yo te puedo pasar después los datos.
Pásame, porque la prensa, siguiendo a la policía, comete estos eufemismos de ocultar el apellido que todo el mundo sabe. Emmanuel, este señor está separado de su cargo. Ustedes necesitan que esté preso. Digamos, la lógica es que esté preso, ¿no?
Nosotros el viernes queríamos que esté preso. Por eso fuimos con cautela, como le comentaba recién. Nosotros queríamos que se mantenga en sigilo, que no explote en el pueblo la noticia, que los padres sabían que había un maestro que hacía esto en la escuela. El objetivo principal era un allanamiento en la casa de este hombre, cosa que no ocurrió no solamente el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Hoy es miércoles y no hay allanamiento en ningún lado. La única medida es que en vez de estar al frente de los alumnos ahora, él está haciendo una planilla en otro lado. Es lo que hicieron. Es la medida que la sociedad tiene para un tipo que hace ese tipo de cosas. Y encima están todo el mundo aplaudiendo como si fuera algo extraordinario, ¿entendés? Nosotros queremos que se vaya, que se estudie qué se hizo con las imágenes, si el tipo la sacó de la provincia, ya que actúe otra jurisdicción, si esto es interjurisdiccional, actúen, no sé, otros jueces, otra gente que por ahí se sienta más competente.
Sí, porque es Emmanuel Fleitas, es el
Emmanuel
señor.
Fleitas, exactamente. Emmanuel Fleitas. Disculpame, estoy un poco... No puedo dormir, duermo perfecto por rato, duermo hasta las 4, después me levanto, después duermo.
Digamos,
está complicada los últimos días.
No te puedo entender, aunque quisiera, porque felizmente no estoy viviendo lo que ustedes viven, y lamentablemente por ustedes, y vuelvo a agradecerte. ¿Puedo decir que en algún momento, en junio, apareció todo esto?
En junio, esta madre, que el viernes vino a casa, ya había ido a la escuela. Ya había ido a la escuela, ya había hablado con una docente, ya le había comentado lo que su hija le relató. La respuesta, aparte de ser de carecer totalmente de profesionalismo por parte del docente, de estar totalmente despreparado, hasta fue insultante, porque le dijo, yo voy a encargarme de charlar con el profesor, él le va a pedir disculpas. Cuando las disculpas del profesor llegan, la respuesta era, quédense tranquilos, el profesor, a ustedes no les va a molestar más y entiéndanlo, que él tiene gustos raros. Esa fue la respuesta.
Claro, a ver, vamos un segundito para atrás. En junio, una madre le avisa a quién de todo esto.
A la docente de séptimo grado. Hay dos séptimos, A y B. Me parece que es séptimo A. Le avisa que el docente de séptimo B estaba llevando a cabo estas prácticas en el colegio.
¿Sí consta o les consta que a partir de esa alerta que se da... ¿Se abre algún proceso interno en la escuela? ¿Se lo separa este docente o siguió?
No, no, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque después el viernes bueno, explotó todo cuando pasó con nuestra hija.
Claro. ¿Cómo entienden ustedes los papás que ha sido, lo estás diciendo en parte, la actuación de la escuela, supervisor, Consejo General de Educación?
No, lento. Todo muy lento, lento. Una falta de preparo absoluto. Ayer tuvimos una reunión, ayer fuimos a la escuela. Mucha gente de la escuela quería dar clases normalmente, digamos. Clases normalmente en una escuela donde había un maestro que estaba tomando fotografías de nuestras niñas desnudas. Entonces, ayer la intención de muchos, inclusive de la maestra, esta que te apunto, que te envió la información desde el junio, bueno, estabas publicando estado, era hermoso martes.
Hubo una reacción, a ver, quiero detenerme en esto, ayúdame Aldo, hubo una reacción corporativa de protección.
Yo no sé, eso yo creo que lo que tienen que investigar son las autoridades. Bueno, yo no puedo afirmar nada, no estoy en la escuela, no estuve
Aldo,
ahí tampoco.
Todo empleado público, todo ciudadano y todo docente debe denunciar cuando
exacto,
es una ley.
Exacto, eso nosotros ayer, cuando nos dimos cuenta que estas personas no entendían la gravedad de lo que habían hecho, o mejor dicho, de lo que no habían hecho, las caras de ellos, de ahí en vivo, cuando estábamos reunidos, porque la reunión nosotros esperábamos que vayan autoridades de consejo, ayer a la mañana. No fue nadie, estaba la directora sola, con los docentes, ahí solo, totalmente despreparado y a la vez confiado de que no pasaba nada. Porque pudimos ver su cara, como arrancaba con una gran sonrisa todo, en ellos, por supuesto, nosotros estábamos muy furiosos. Y a mediados de la reunión ya se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Por nuestros gritos, por nuestros ojos encendidos llenos de lágrimas y por lo que le estábamos diciendo. Yo después les facilito un video en el cual nosotros le juntamos a las dos maestras. Y era yo te dije, no, vos no me dijiste, sí, no, yo te dije, una vergüenza absoluta, una falta de preparo, y aparte, un desinterés para con los alumnitos que tienen 11 años, 12 años, una cosa increíble.
Aldo, ¿puede ser que haya estado el supervisor por ahí estos días?
El supervisor estuvo acá en el soberbio, el lunes no hubo clase, justo también nos agarró eso, no hubo clase, pero estuvo el supervisor acá y bueno...
¿Pero por ese motivo estuvo?
Y yo creo que un día asueto, el tipo no va a salir de su asueto si no era para algo importante. El tema es que nosotros al enterarnos que venía, lo convocamos a los padres para que, bueno, nos dé explicaciones y a la vez nosotros contarle el caso. Él no solamente no se juntó con nosotros, yo quiero decir el nombre del funcionario, sí. Se llama Alfredo Antunes, uh-huh. Que seguramente, como todo funcionario, va a decir, no, yo no tengo nada que ver. Yo quiero contarle que nosotros lo estuvimos llamando el día lunes para que se junte con nosotros, porque estuvo en el soberbio, me dice, estoy en ruta, bueno, le esperamos, le digo, me dice, estoy en ruta volviendo del soberbio. Cuando me dice así, le digo, ¿cómo vos volviendo del soberbio? Estamos esperando acá, queremos explicaciones, queremos charlar con vos, te queremos contar qué estuvo pasando. Bueno, cuando llego llamo. Bueno, yo le digo que estaba reunido con los padres el día lunes por la noche. Yo sé que vine a reunirse con los docentes acá del soberbio de la escuela, con la directora, para seguramente unificar criterios y ver cómo iban a respondernos. Bueno, cuando llega a su casa le digo que me espere, que yo estaba con los padres en una reunión y que le iba a elevar lo que queríamos, que era justamente que saquen del cargo a todas las personas involucradas. Y en ese documento que le pasamos, bueno, justamente mencionábamos que lo que decías, el tema de que los funcionarios públicos tienen la obligación de comunicar estas cuestiones, obligación de funcionario público, en el caso de omitirlo, bueno, también es una infracción muy importante, así que bueno, eso nosotros le comentamos en la nota al supervisor, que bueno, en ningún momento, también le invitamos a que acuda a la reunión de ayer martes por la mañana.
¿Cómo se llama el supervisor?
Alfredo Antunes no nos dio ninguna respuesta, no mostró la cara en ningún momento. Yo personalmente le envié mensaje, me clavó el visto, y cuando entendió la gravedad de la situación también, bueno, ya era tarde. Lo llamamos igual a la reunión de padres de las 8 de la mañana de ayer martes, a donde tampoco estuvo presente.
¿Qué autoridad del Consejo de Educación tomó contacto con ustedes?
Ayer por la tarde vino la presidenta del Consejo, que me recuerdan el nombre, es Laura...
Daniela
estuvo acá a la reunión, como estoy caratulado como el padre más explosivo, más o menos, de la cuestión acá. A la reunión no me invitaron a mí, sí pudo ir mi esposa, y bueno, en la reunión me comentaban, porque no estuve presente, pese a que la idea de comunicarse inicialmente con el municipio y con el intendente, la dije, vamos a pedir la ayuda al intendente, que debe, tiene que estar... ¿no? Después, cuando se pactó la reunión, bueno, decidieron que yo no participe. Y bueno, no tengo detalles de la reunión, pero en esa reunión a la que asistió mi esposa y otras dos madres, en ese momento le comunicaron que separaban del cargo no solamente al docente que tomaba las fotografías, sino que también a la docente que recibió la información en aquel momento. También separaban del cargo a un docente de informática que facilitaba la salida de las alumnas para que este profesor se quede solo con ellas. Y la separación de la directora por no haber, elevado la denuncia o, bueno, lo que esa madre le comentaba en tiempo y forma. Son cuatro las personas separadas del cargo, porque usted entiende, ¿no? Acá no se echó a nadie, acá nadie perdió nada. Ahora, en vez de estar con las niñas, están haciendo una planilla en otra oficina. Pero acá, digamos, no, acá no pasa nada, digamos.
Aldo, ¿vos por qué crees que no te invitaron a la reunión cuando sos uno de los padres que está al frente de esta lucha, si se quiere?
Porque yo grito mucho, me pongo muy nervioso, las verdades me salen con volumen alto, y eso parece que mucha gente le molesta. Yo estoy indignado con que no me hayan invitado, pero no es importante. No es, digamos, de mayor importancia. La respuesta que queríamos vino en parte, pero más allá de que yo esté o no, yo creo que las autoridades deberían estar mucho tiempo antes acá, y ni que hablar si hablamos de otras autoridades que no han ordenado allanamiento, y que por no haber ordenado allanamiento nosotros tenemos más incertezas que certezas, ¿no? Sabemos si las imágenes están ahí, si salieron para otra computadora, si ya las borró, si revolvió todo el río. Nosotros no sabemos nada porque está lento, muy lento todo, y al parecer todo el mundo juega para el equipo del malo, para el equipo del tipo que sacaba fotos, nadie se pone a nuestro lado. Bueno, ayer, tuvimos una marcha, perdón que mezcle todos los tantos, pero... sí, allá tuvimos el apoyo de la comunidad acá del Salvador, que realmente nos hacía falta.
Aldo, ¿en algún momento se cruzaron con el docente, intentaron hablar con él, enfrentarlo, no sé?
No, gracias a Dios no, gracias a Dios no. Vos imaginate si yo me cruzo con el tipo que le tomaba foto a mi hija. Gracias a Dios no nos encontramos, ¿no? Sí, okay. Le pasó a una madre que es vecina. Ella le vio preparando bolsitos, yéndose para su pueblo. Pero no, yo, gracias a Dios, no me crucé con el tipo porque usted sabe... ¿Usted tiene hijos? Bueno, lo mismo, que le pasó por la cabeza, a mí sí, me pasa por la cabeza.
No, no, o sea, te entiendo, te entendemos. Vos dale, voy a hablar, decir lo que quieras. Bueno, a ver, estado de situación ahora, Aldo. ¿Cómo está el clima ahí?
Bueno, esta mañana 250.000 llamadas en el teléfono, todo el mundo quiere que uno salga en la radio, yo la verdad que ya estoy un poco cansado ya, accedí a la nota con ustedes porque soy un gran admirador de Alicia Soroka, ella se comunicó conmigo y me pidió que yo los atienda, mucha gente de la prensa no nos daba ni cinco de bola, mucha gente nos negó entrevistas, mucha gente miró para otro lado, yo le escribía a 50 medios, me respondieron dos. La verdad que la sociedad, como un todo, tiene que poner, sentarse de vuelta, rever. Muchos hablan de los niños primero, todo, pero a la hora de ponerse las pilas, nadie se muestra, nadie se mueve. Hasta que no le tocan a tu hijo, nadie se va a mover.
¿Y pero por qué te... Perdón, los medios que te decían, los colegas que te decían, ¿por qué no?
No, no me respondían. No me respondían y me pedían muchas cosas. Necesito tal cosa, necesito sí o sí. Necesito que... vos tenés que ayudar, tenés que ponerte de mi lado de entrada y después vemos cómo avanzamos. Quiero destacar a algunos periodistas que sí nos dieron mucho artículo. Amílcar Verón estuvo desde el primer momento. Hay una profesional que estuvo ayer en el Congreso de la Nación, que se llama Kitty Sanders, se comunicó con nosotros, nos ayudó, nos dio una mano enorme. Ella también tenía contactos en la prensa, los activó. O sea, hubo gente que hay que destacar, pero en mayor medida, digamos, la gran mayoría, la verdad que nosotros estamos, en un momento, yo hice un video muy triste a la madrugada, estábamos solos, Aldo, éramos siete padres solos.
¿El juez o alguien del juzgado está en contacto con ustedes, fiscala?
En uno de los padres que radicó la denuncia es abogada, y la parte de contacto con las autoridades judiciales la está encaminando ella, que entiende mejor los mecanismos, los tiempos y la terminología adecuada para poder... Bueno, me recomendó que deje de dar entrevista en la radio porque me pongo muy exacerbado, me pongo muy nervioso y empiezo por ahí a decir cosas que... ahora que sabemos que el acusado tiene... contrató a un abogado muy conocido acá de la región para que lo defienda.
¿Qué abogado?
Sabemos cómo... Pepe Stray. Es una información extraoficial esta mañana, pero sabemos cómo trabaja Pepe, que es un muy buen abogado. Yo la verdad que lamento mucho que su profesión implique cubrir a este tipo de personas o defender a este tipo de elementos, porque yo lo conozco a Pepe Stray, sabemos que es un excelente abogado y tiene un estudio muy reconocido, pero lamentamos profundamente de que tome este tipo de casos donde estamos hablando de niñitas y niñitos de 10 y 11 años involucrados, donde ya más de una decena ha ido a exponer a la policía lo que él hacía. Como sociedad, yo creo que un tipo que hace esto, más allá de que dice, no, pero es solamente la foto de los pies, no pasa nada, eso el ojo ha dado vuelta. Que la sociedad entienda de qué se trata esto, que la sociedad entienda que tenemos un problema, que tenemos que actualizar nuestro sistema judicial, que tenemos que hacer muchas cosas como sociedad que no estamos debiendo.
Pero qué increíble además que alguien de la justicia te diga, no hables con un tremendo tema.
Es que lo que pasa es que ayer hablamos muchísimo. Ayer hablamos con todos los medios de la provincia todo el tiempo y nosotros sabemos que, yo sé que lo que estoy diciendo ahora, probablemente con unos abogados tan buenos como lo está contratando ahora el pedófilo, nosotros probablemente tengamos que dar explicaciones de un montón de cosas que dijimos, que sabemos que son verdad, pero que nosotros no podemos corroborar.
Pero Aldo...
sí hay una justicia que puede corroborar las cosas yéndose de un allanamiento, yendo a rescatar computadoras y pendrive.
Ese es el tema. El denunciado es Manuel Fleitas, no ustedes. Ustedes están haciendo lo que
estamos corriendo, claro, y estamos corriendo atrás.
Bien. Aldo, gracias, Te liberamos para...
Gracias a ustedes.
Y avisanos cualquier cosa.
Estamos en contacto.
Estamos en contacto. Aldo Pérez, entonces, uno de los padres denunciantes, accedió a esta charla. Uno no puede decir que lo entiende porque tenés que estar en esa situación. Como padre, como madre. Entonces, uno trata de entender, por eso que hable, que diga lo que quiera. A ver, en lo formal, Daniela López, presidenta del Consejo de Educación, apartó, es el procedimiento, se aparta sumario y ya queda a manos del juez y de la policía. Estoy preguntándole al Procurador General si va a intervenir el fiscal de ciberdelitos. el ciberfiscal. Todavía no tengo contestación, pero debería el Poder Judicial hacer una señal extraordinaria hacia la gente de San Vicente. Debería esta misma mañana la Presidenta del Superior sugerirle, o el mismo Procurador sugerirle a los fiscales que se acerquen al pueblo, para hablar, para charlar, para hacer esto que tanto nos gusta a los misioneros, que es acercarnos y hablar y decir, acá estamos. Arranque con la puteada y seguimos con el esquema. Porque el fiscal defiende a Aldo. El Procurador General del Superior Tribunal es el jefe de los que defiende a Aldo. Y seguramente se va a poner hoy mismo en marcha para que el fiscal tome contacto con los padres. En lo formal, separado este docente. Y bueno, y sabrá Daniela López Correa.
Sí, en realidad defiende a los niños.
Claro, sí. Pero básicamente quien denuncia es un padre. Uh-huh. ¿Sabrá Daniela López cómo se maneja con esto? Que es una cosa que deberíamos tener encarnada a los misioneros. Es la famosa ley Sandra Jiménez, hace mucho. Todo empleado público, y entre los todos, primero docente, debe denunciar penalmente cualquier situación próxima a un abuso. Y el docente no tiene dentro de su actividad diaria sacar fotos a los pibes.
República, la mejor información de actualidad, siempre con la verdad.
En familia y con amigos, disfrutar.